es el secretario de Salud de Bogotá, que está manejando esta emergencia. Doctor Gómez, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, y muchas gracias por su invitación.
Doctor Gómez, quisiera preguntarle primero, ¿en qué quedó las denuncias que usted presentó sobre el policlínico Olaya, en donde 4 médicos resultaron contagiados por uno, aparentemente por la imprudencia de uno de ellos? ¿En qué va el caso del policlínico y los médicos, además?
Dos elementos para tener en cuenta allí, don Néstor. Frente al caso índice, a esa persona que probablemente actuó inadecuadamente, desde la Secretaría de Salud se presentaron las denuncias respectivas frente a ese individuo, específicamente no solo ante la Fiscalía General de la Nación, sino ante el Comité de Ética Médica, porque pudiera estar en curso en una cosa que sea de reproche. Frente al policlínico encontramos que había, con ocasión de esto, un brote en el personal de salud, y lo primero que se hizo en la primera visita fue cerrar el servicio de cirugía, porque allí se originó el brote. En una visita posterior, alrededor de 8 días después, pues encontramos que todavía persistía una circulación del virus allí, y entonces se toma la medida sanitaria de cierre temporal de la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué estamos pretendiendo? Pues disminuir el riesgo del personal de salud, pero también de los pacientes que allí entran, y en el momento en que ese riesgo haya desaparecido, esperamos, por supuesto, que se vuelvan a abrir esas camas. Bogotá no quiere cerrar camas en este momento, no faltaba más, nos van a hacer falta, pero por supuesto tampoco podemos permitir que se lleve a los pacientes o al personal sanitario a un riesgo que es perfectamente evitable.
¿Quién es el médico, doctor Gómez?
La verdad, yo no tengo el nombre del médico, don Néstor, perdóneme. Yo hice, como le comentaba, las denuncias respectivas con mi equipo de tipo jurídico, pero están en curso las investigaciones.
¿Qué sabemos de él, que estuvo en Brasil?
Exactamente. Hasta donde yo sé, se trata de una persona que viajó a Brasil, viajó unos pocos días, y que tal vez al volver no lo comentó o no tuvo las condiciones de precaución necesarias, pero como le digo, la investigación que de allí se derive se sale un poco de lo que le corresponde a la Secretaría Distrital.
Usted es médico, doctor Gómez, ¿verdad?
Sí, señor, cómo no.
Para estos efectos, ¿un médico debe tener unas precauciones y unas consideraciones diferentes a las de cualquier ciudadano?
Yo creo que sí, don Néstor. O sea, cada uno de nosotros es sometido a un rasero distinto en atención a la formación que tengamos. Entonces, a las personas comunes y corrientes se les pueden excusar cosas que a un profesional de la salud probablemente no.
Y el error de él fue llegar, no reportar que había estado en Brasil, no guardar la cuarentena y tener vida social, hasta donde entiendo, imprudentemente.
Eso pensamos que fue el error, pero como le digo, esa investigación ya no está en manos de la Secretaría Distrital y esperamos que corra su curso.
¿Algún paciente de la clínica, de ese policlínico, se contagió por el médico?
Pensamos que sí. Esa fue la conclusión a la que llegamos con los estudios preliminares que hicimos de vigilancia epidemiológica.
Sí. Doctor Gómez, ¿en qué están los médicos en Bogotá? Porque como acaba usted de escuchar a este médico de Neiva, todos están reclamando condiciones mínimas de seguridad, los estamos enviando, los aplaudimos por la noche, pero en el día ellos están trabajando, sienten que están trabajando desprotegidos. En el caso de Bogotá, ¿en qué están los médicos?
Este es un punto que revisamos todos los días, Néstor. En cada uno de los hospitales y clínicas del sector privado, pero también en los casi 140 puntos de atención que tienen las 4 subredes hospitalarias públicas de la ciudad de Bogotá. Hasta ahora encontramos que no hay desabastecimiento. Siempre hay una tensión, porque es perfectamente entendible que haya temor frente a una enfermedad tan grave como esta. Pero en este momento podemos dar un parte de tranquilidad. Hay elementos de bioprotección para el personal de la salud, no solo el personal médico, el personal de enfermería, el personal de vigilancia, el personal de aseo, porque todos están expuestos. Yo le quiero contar, en el día de ayer, desde la Secretaría Distrital se logró redondear la compra de elementos de protección personal que cuentan 1.162.000 tapabocas, 1.800.000 pares de guantes, 1.200.000 batas antifluidos, 4.200 monogafas, 10.500 frascos de desinfectante, y esto destinado específicamente a las 4 subredes hospitalarias del sector público, o sea, a todos nuestros puntos de atención. Probablemente es algo que tenemos que revisar de manera permanente. Siempre hay una tensión en el actual momento del mercado por un cierto desabastecimiento. Todos estamos comprando lo mismo, pero además lo estamos comprando en cantidades absurdamente más altas. Pues bueno, esa condición hoy se ha visto superada por esta compra y pensamos que tenemos los medios necesarios.
Sí, aquí compraron batas,
tapabocas, monogafas, guantes.
¿El cuento de las monogafas es, tienen que ser monogafas en este momento de la pandemia?
Sí, señor. A ver, allá hay dos mecanismos de protección de los ojos. Primero son las monogafas y segundo unas pantallas acrílicas que evitan que estos aerosoles lleguen a los ojos. Esto es específicamente, y hay que dejarlo muy claro, para aquel personal de la salud que está en contacto con pacientes positivos. No es para todo el mundo, porque también es otra manera de desabastecernos. Si le damos mecanismos de protección a quien no lo requiere, probablemente nos van a faltar para quienes lo requieren. Son al personal que está en los servicios de urgencias, en las salas de reanimación, en los servicios de cuidados intensivos y en los servicios de cirugía. Estos son los usuarios del sector salud que requieren ese tipo de protección como la monogafa.
Sí, doctor Gómez, ¿hay algunas quejas de algunas clínicas privadas en Bogotá sobre falta de protección para sus médicos, para sus enfermeras? Y de hecho se habla, no doy el nombre porque no tengo la confirmación plena, de varios especialistas que están hospitalizados, que tienen coronavirus. ¿Las clínicas privadas también son proveídas por parte de la Secretaría de Salud estos implementos?
No, señor. Nosotros no podemos darle los mecanismos de protección a las clínicas privadas. Ellas tienen su propia responsabilidad, pero son visitadas y acompañadas por nosotros para que estén cumpliendo con esta responsabilidad. Ahora bien, es cierto lo que usted dice, ¿hay personal de la salud contaminado? Claro que sí, aquí como en el resto del mundo, es una población que está más en riesgo y se puede contaminar. También hay que saberlo, no solo con ocasión de su trabajo. Por supuesto que lo primero que pensamos es con ocasión del trabajo se contaminaron, pero perfectamente una persona del sector salud puede tener una contaminación en el sector social, en su familia, etcétera, porque somos seres humanos como todos los otros. Desgraciadamente, insisto, no en Bogotá solamente, en el resto del mundo el personal de la salud ha sido un personal particularmente golpeado por el contagio con el COVID-19 y aquí también lo tenemos.
¿Cuántos médicos tiene usted reportados con coronavirus en Bogotá, doctor Gómez?
En este momento tenemos personal de la salud,
médicos, camilleros.
Exacto. Tenemos alrededor de 60 personas que podemos decir están en este momento positivos, de los que llevábamos en ese gran número que estamos de 1.300 personas positivas. De todas maneras, estamos poniendo las nuevas pruebas que hemos conseguido como ciudad al servicio primero del personal sanitario, porque es un personal que está en particular riesgo.
Doctor Gómez, ¿hay pruebas suficientes para saber qué tan penetrado está el coronavirus en Bogotá hoy?
Nosotros pensamos que sí, don Néstor. O sea, lo primero que se ha hecho en Bogotá desde el mes de febrero a la fecha han sido alrededor de 15.000 pruebas de tipo molecular. 15.000. A partir de este momento y con las 200.000 con que cuenta la ciudad, vamos a hacer ese mismo número cada semana, o sea, y tal vez un poco más. No solo vamos a testear a las personas que son positivas, como hasta ahora, digo, positivas en sintomatología respiratoria o contacto de pacientes que hayan salido positivos, sino que también le vamos a hacer exámenes a personas que no tienen sintomatología, pero que tienen una condición de riesgo, trabajadores de la salud, por supuesto, pero también otras poblaciones, como los operadores de Transmilenio, como las personas que trabajan con habitante de calle, como la fuerza pública, que está en la calle mientras nosotros estamos resguardados en casa. Estas personas que pueden tener mayor riesgo van a ser sujeto de testeo y además algunas zonas geográficas de la ciudad que con los estudios epidemiológicos así lo determinen. Esto nos permitirá tener más y mejor información para la toma de decisiones.
Doctor Gómez, precisamente eso de lo que nos está hablando es tal vez una de las condiciones que pone la OMS para que la cuarentena se pueda flexibilizar, que se tengan un número de pruebas significativa que permite hacer ese rastreo. Lo que usted nos está anunciando, las pruebas que se van a hacer, ¿serán suficientes como para cumplir ese requisito de hacer un trazado epidemiológico seguro en Bogotá?
La verdad, esto lo tenemos que estar revisando todos los días. Nosotros pensamos que es un número muy importante. Mire usted que pasar de 15.000 a tener 200.000 es un salto cuantitativo brutal. Entre otras, no es fácil conseguir actualmente en el mundo este tipo de pruebas, pues porque todos los países y todos los territorios las están solicitando. Pero pensamos que es un número muy importante que nos va a cambiar de manera sustantiva el nivel de información y la calidad de información con la que contamos. A estas se sumarán 200.000 más de carácter serológico. Las pruebas serológicas, que algunos han llamado pruebas rápidas, no son pruebas diagnósticas. Esto es importante que se sepa. Estas pruebas serológicas lo que miden es la huella inmunológica, las defensas que quedan en el cuerpo después de haber tenido contacto con el virus, haya sido una persona enferma o haya sido una persona a la que no se le manifestó la condición clínica. Esas pruebas serológicas mezcladas con las pruebas moleculares nos permitirán hacer en Bogotá unos mapas de calor, unos sitios que nos permitan decir dónde circula más o menos el virus para la toma de decisiones más racionales.
Doctor Gómez, ¿hasta cuándo cree usted que hay que mantener la cuarentena en Bogotá?
Pues don Néstor, a mí por fortuna no me corresponde tomar esa decisión. Como autoridad sanitaria, yo preferiría que la cuarentena no se levantara. La cuarentena ha permitido que se disminuya no solo la morbilidad y la mortalidad por COVID, sino por las otras condiciones. De modo que, cuando nosotros todavía no contamos con las unidades de cuidados intensivos suficientes para atender la demanda que permiten suponer las simulaciones, uno no estaría contento con que se levante la cuarentena. Sabemos que hay otras condiciones, claro, que se tienen que tener en cuenta, pero para mí la cuarentena, desde el punto de vista sanitario, no se debería levantar.
Eso es lo que usted quisiera.
Por supuesto.
Ahora, otra cosa es lo que va a pasar.
Estoy seguro.
¿Qué es lo que va a pasar?
Probablemente cuando se levante la cuarentena, probablemente no, con toda seguridad. Cuando se levante la cuarentena, va a aumentar la cantidad de gente en la calle. Cuando aumente la cantidad de gente en la calle, va a aumentar la velocidad de contagio. Cuando aumente la velocidad de contagio, van a aumentar los casos que tengamos diariamente y va a aumentar la demanda de unidades de cuidados intensivos. Es así de simple. Si nosotros no hemos podido crecer más allá de donde estamos, que hemos crecido bastante, porque no existe en el medio cómo comprar más ventiladores, porque incluso los esfuerzos hechos desde el Gobierno Nacional por el señor ministro, el doctor Ruiz, a quien lo tengo que saludar todos los días, porque está haciendo un esfuerzo extraordinario, si incluso como Estado Nacional no hemos podido conseguir más respiradores, pues a mí sí me angustia como responsable sanitario de la ciudad que tenga más pacientes que respiradores. Y en ese momento nos pasaría lo que ha pasado en otras partes, el término grave aquel de colapsar el sistema sanitario. Esperamos que no. Esperemos que se puedan tomar las medidas sociales de cuarentenas, incluso, Néstor, de cuarentenas sucesivas. De pronto, de volver a tener en otra ocasión, muy pronto, otra cuarentena y otra que nos permita hacer un tránsito más suave.
Hipotéticamente, esa figura sería reabrir el 27 de a poquitos por zonas.
Probablemente, como le digo, no me corresponde mucho a mí las decisiones que tiene que tomar el Gobierno Nacional, que son las de reapertura. Pero en la medida en que contemos con más información, lo que sí le puedo decir es que podemos hacer cierres por zonas. Porque claro, si estamos aplicando pruebas de manera muy importante en los diferentes territorios de Bogotá, nos puede decir tal vez ese mapeo que hay más riesgo, voy a poner por caso, en Engativá que en Usaquén. Entonces tal vez tenemos que tomar una decisión distinta en Engativá que en Usaquén. Es que Bogotá es una ciudad muy grande, muy grande. Probablemente llegue el momento en que tengamos que tomar decisiones sectorizadas de acuerdo a la información que se nos suministre.
Doctor Gómez, en este momento, ¿en qué porcentaje está el sistema hospitalario en Bogotá?
Le hablo de la SUSI, Néstor.
Sí.
Porque lo otro, nosotros somos muy buenos como sistema hospitalario para crecer en urgencias, en hospitalización, etcétera. La SUSI, que es el punto determinante en el mundo entero, nosotros tenemos hoy, de las 300 con que arrancamos, permítame, me devuelvo un poco para explicar.
Sí.
Nosotros arrancamos en diciembre con 1,000 UCIs en Bogotá, para todas las condiciones. De esas 1,000, con el confinamiento social pudimos liberar 300 y dedicarlas a COVID nomás. Esas 300 son con las que empezamos a trabajar COVID en el mes de marzo. Necesitamos las otras 700, ojo con esto, se van a quedar para seguir atendiendo las patologías graves de Bogotá. O sea, en Bogotá siguen habiendo infartos y cáncer y insuficiencia renal. O sea que esas 700 las dejamos aparte. Estas 300 tienen que subir hasta 1,000, hasta 2,000 en la medida de la necesidad. Hoy esas 300 han subido a 540. O sea, hemos subido 240 en mes y medio con un esfuerzo extraordinario de los hospitales y las clínicas.
Pero esas no están llenas.
Esas 540, eso le iba a decir, al día de ayer están llenas en un 24%.
Ok. ¿Y colapsa cuando llegue al 100?
Colapsarían cuando llegue al 100, pero nosotros no quisiéramos llegar al momento del colapso. Cuando estemos en el 70, probablemente es el momento de tomar la decisión de que la gente vuelva y se guarde.
Pero para eso montaron Corferias, ¿o no?
No, señor. Mire usted, en Corferias vamos a atender patología no COVID. no COVID. ¿Cuál es la lógica de Corferias? En Corferias estamos abriendo 200 camas que rápidamente pueden llegar a ser 2000 y que pretenden recibir esos pacientes que no van a encontrar cama en las unidades de alta complejidad porque se han transformado en unidades de cuidados intensivos. Entonces, en el Hospital San Ignacio, por ejemplo, si transforman 100 camas de hospitalización general en 100 camas de UCI, pues esas 100 camas las van a echar de menos, las van a necesitar, porque tienen otros pacientes que tienen que hospitalizar allí. Para eso se hace Corferias, para tener una ampliación hospitalaria para las patologías no COVID de baja y mediana complejidad.
Doctor Gómez, precisamente, pues crecer en términos de cuidados intensivos tiene que ver con lo que usted nos mencionaba de la compra de los ventiladores.
Sí, señora.
Y nos dice, nos da la noticia de que probablemente no se va a poder ampliar como se había previsto. Entonces, ¿qué alternativa hay para poder tener la cantidad de camas de cuidados intensivos que se necesitaría en caso de un pico?
No tengo la respuesta. Por eso estamos dependiendo de un factor crítico como es el respirador. Por eso, no solo la red pública de Bogotá, sino la red privada, le decía esta semana al señor ministro en una teleconferencia que sostuvimos con él: ministro, estamos en sus manos. O sea, estamos en manos de que lleguen los respiradores que el gobierno nacional está haciendo esfuerzos extraordinarios por conseguir. Si no llegan esos respiradores, no vamos a poder seguir creciendo, porque es que no hay. O sea, una cama de cuidados intensivos para atender un COVID necesita un respirador. Hoy los respiradores que hay en Bogotá están todos instalados. Todos estamos buscando en el mercado más respiradores, pero no hay, porque el mundo entero los está comprando. Dependemos en ese caso del gobierno nacional y de los esfuerzos extraordinarios que hace para comprarlos.
Sí. Doctor Gómez, le hago una pregunta final que tiene que ver con su ciudad. Usted es de Medellín, ¿no es verdad?
Yo soy nativo de Cali, pero sí, señor, viví mucho tiempo en Medellín, casi Medellín. Toda mi vida en Medellín.
Yo lo tengo aquí registrado como paisa, además casi no se le nota por el acento.
Gracias, señor.
Doctor Gómez, acaba de decir el alcalde de Medellín que en Medellín va a haber, en Medellín y en el Valle de la Aburrá, va a haber 3 millones de personas con coronavirus. ¿Usted tiene un cálculo cuántos millones de personas? Obviamente hablo millones de personas, si tiene Medellín 3, ¿cuántas personas van a estar contagiadas por coronavirus en Bogotá?
Estos son unas cifras pues complejas de manejar de cara a la opinión pública, pero son las simulaciones epidemiológicas que se dan. Vea, don Néstor, hace unos 3 o 4 años tuvimos el H1N1 y el SARS. Son virus que llegan y se quedan. Y en la medida en que se quedan, terminan contagiando a la mayoría de las personas. Probablemente a la vuelta de 1 o 2 años... tanto usted como yo, como las personas que nos acompañan, seamos COVID positivos, por supuesto, porque los virus respiratorios no se van, los virus se quedan. Entonces, el hecho de que hasta el 70% de la población se vaya a contaminar es lo que le permite al señor alcalde de Medellín decir este tipo de cifras, y son ciertas. Cuando nosotros hablamos en epidemiología de lo que se llama inmunidad de rebaño, la inmunidad de rebaño es que tengamos defensas contra un virus en particular, en este caso es el COVID-19, por parte del 70 al 80% de las personas. Eso significaría que si somos 7.400.000 personas en Bogotá, pues vamos a ser alrededor de 5.5 o 6 millones contagiados. Pero ese es el futuro, eso no es ahora. En la medida en que la pandemia se vaya extendiendo y se vaya recuperando, porque de esto vamos a salir, o sea, uno en este momento piensa que no, porque todavía vamos en la parte de subida de la curva, pero va a llegar un momento más adelante en el tiempo en que vamos a empezar a bajar. Probablemente cuando hagamos en ese momento medidas serológicas, vamos a encontrar que 7 de cada 10 personas van a tener anticuerpos, y eso significa que 7 de cada 10 se contaminaron.
7 de 10 va a tener anticuerpos, 7 de cada 10, y significa que 7 de cada 10 va a tener el virus simultáneamente.
No simultáneamente, y esa es la gran ventaja del confinamiento social, que las personas que ya se contaminaron y se mejoraron ya quedaron curadas, o sea, no es al mismo tiempo.
Pero en Bogotá son 2000 a hoy.
De acuerdo, ese es el término que utilizamos de aplanar la curva. Nosotros no podemos evitar que el 70% se termine contagiando en el lapso de un año. Lo que sí podemos hacer es que con medidas sociales ese 70% se haga en un año y no en 2 meses. Si se hace en 2 meses, no hay sistema sanitario que sea capaz de atenderles.
Es decir, esta es la teoría del 70% y se la aplico también al país.
Sí,
si somos 50 millones de habitantes, 35 millones de colombianos va a tener seguramente coronavirus. Ahora, no no en los próximos meses, no en las próximas semanas.
De acuerdo, esa es más o menos la lógica de la epidemiología. 70% de las personas a la vuelta de un año aproximadamente o de algo más, cuando nos hagan los exámenes serológicos vamos a tener la respuesta inmunológica, la cicatriz de que estuvimos en contacto con el virus. Eso significa que en algún momento nos contagiamos, hayamos o no desarrollado la enfermedad, ¿de acuerdo?
¿Usted calcula cuándo los respiradores de Medellín o de la Universidad de La Sabana en Bogotá deberían estar en funcionamiento, deberían estar en producción?
Pues estamos mirando eso con todo el interés, por supuesto, con mucha esperanza. No es una enfermedad fácil, ¿sí? O sea, las nuevas tecnologías que se desarrollen hay que mirarlas con muchísimo cuidado, porque el tema del paciente críticamente enfermo requiere de un alto nivel de cuidado. Pero yo esperaría que tuviéramos eso a la vuelta de un par de semanas en uso.
¿Ah, sí?
Yo esperaría.
Ah, pero
que
eso va a ser muy rápido.
Yo esperaría que
la Universidad de La Sabana me había dicho que la semana entrante ya empezaría a meterlos, están haciéndolos con Sofasa, con ASEV, ¿no? Con diferentes industrias que se han adecuado para fabricar respiradores mecánicos.
Todos pensamos con el deseo. Lo que nosotros sabemos desde el proyecto que se está haciendo con la Universidad de Antioquia y con Ruta N en la ciudad de Medellín, están diciendo que los respiradores ya están en fase de prueba en humanos y eso nos permitiría ser optimistas. Pero como le digo, hay que evaluar todas las noticias día a día porque esto lo estamos tomando con información que todavía no es completa.
Secretario, ¿ya están en Bogotá aplicándose tratamientos con hidroxicloroquina y con remdesivir o todavía no empiezan esos trabajos experimentales?
No, sí, la hidroxicloroquina es una de las alternativas que los clínicos tienen. En esto también estamos aprendiendo. De la misma manera que tenemos una mesa de expertos en epidemiología, tenemos una mesa de expertos en virología, en terapia crítica y en neumología. Hoy se dice que este tipo de medicamento como la hidroxicloroquina, que no es otra cosa que un antiinflamatorio que utilizábamos contra la malaria desde hace muchísimo tiempo, tiene algún tipo de beneficio. Algunos están pensando en que se debe utilizar con ese otro medicamento que usted lo menciona o con algún tipo de antibiótico como la citromicina. Estamos haciendo estudios juiciosos de la mano de las mejores universidades y de la mano de los mejores grupos de investigación para encontrarle salidas a una patología que se nos sale de los cánones que hasta ahora hemos manejado. Esperamos encontrar alguna salida en ese propósito.
Pues dedos cruzados, ¿no?
Así es, señor.
Doctor Gómez, gracias por venir a Blu Radio.
Con muchísimo gusto, gracias a ustedes por esta oportunidad.
Es el secretario de Salud en Bogotá, 8:37 a.m. Alejandro Gómez en segundos, Deportes en Blu Radio.
Estás escuchando Blu Radio.